Hola Petón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tal? No importa, buenas noches.
Hola Martí Perarnau, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, pues hoy la fábula del fútbol va a tener un componente más romántico y quién sabe si nostálgico para uno de nuestros fabuladores. Porque en la década de los 60 fueron los precursores de un nuevo fútbol, de un fútbol de fantasía, de un fútbol que llevó a los títulos a un club histórico. Eran cinco, se llamaban Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la vieja Romareda, primera línea de fuego.
La historia nos conduce a los años 60. En el Zaragoza se gestaba su etapa dorada con los cinco magníficos en el terreno de juego: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra.
Ni la Pilarica duerme, ni el Ebro guarda silencio. Todos gritan Zaragoza, Oemaña de mi amor.
En este encuentro final de la Copa del Generalísimo, chuta Marcelino, el balón pega en el larguero, lo recoge La Petra y fusila el segundo gol. Ante los continuos ataques del Zaragoza, el portero vasco Iribar se muestra hecho un coloso que tiene que multiplicarse para detener la avalancha del Zaragoza.
Aquí hay que echarle valor donde otros echan dinero.
Nunca te vimos sobre césped alguno, pero te recordamos cada día en la sonrisa de nuestros abuelos. Te seguimos viendo hoy cuando nuestros padres nos cuentan que inventaste el media punta, que no te hacía falta correr, que ellos crecieron en un fútbol capitaneado por tu clase, que eras como Zidane, pero 30 años antes. Ninguno olvidará cómo nuestros antepasados se hinchaban orgullosos para decir: yo he visto jugar a don Carlos La Petra.
Azulgranas y merengues, ya probado este aguijón.
Está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar. ¡Rival, gol! El segundo tanto para España.
Donde vayas, Zaragoza, vamos mi bandera y yo.
La noche zaragozana tenía un encanto especial. Uno de los mejores espectáculos se vivía cada tarde de domingo en la Romareda. El Zaragoza era temido en el mundo futbolístico por el brillo de sus cinco estrellas.
Pues si la emoción que le embarga le deja, Petón, todo tuyo, Martí, a ti si te deja.
Tira tú, Martí, porque yo no voy a poder hoy.
Bueno, hagamos una primera introducción. ¿Por qué cinco? Pues porque en aquel fútbol, desde los años 30 hasta los años 70, son cinco delanteros, son cinco atacantes. Hay tres defensas, dos medios y cinco delanteros. Hablamos en su día de la delantera eléctrica del Oviedo, Casuco, Gallard, Langa, Herrerita, Emilín, del Atleti, con Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, de Hungría, del Barça, con Basora, César, Kubala, Moreno, Manchón, de la Orquesta Canaro, del Depor, de los Stukas del Sevilla, que no eran cinco, sino seis. Pero bueno, dejémoslo en cinco.
Sí, sí.
Y luego de aquel famoso Real Madrid que gana al Eintracht de Frankfurt con Canario, Del Sol, Di Stéfano, Puskás y Gento. Son cinco. Y bueno, acabo de hablar de Canario, perdón, y del Madrid al Real Zaragoza.
Para no olvidarnos y completar el equipo aquel que hizo que los cinco magníficos fueran la escuadrilla voladora del mejor fútbol español, y luego explicaremos por qué. Añadamos a Yarza en el arco, a Irusquieta, Santamaría y Reija en la defensa y a Pais y Violeta como más significados de los compañeros que ayudaban al quinteto de ataque de aquel gran Real Zaragoza.
De este equipo que ha mencionado Petón, cinco de ellos componen, forman parte de la selección española que gana la Eurocopa de 1964. No todos son titulares. Los titulares son Marcelino y La Petra. Reija no juega esa final.
Pero
también
sí
están,
juega los partidos,
pero juega los previos,
sí, sí.
Y están Violeta y Villa también convocados. Una final, por cierto, de la Eurocopa que se juega tres días antes de la final de Copa de Ferias que disputa el propio Zaragoza, que tiene a cinco hombres convocados con, sí, la selección española.
Aquel equipo nos da idea, aquella delantera, de cómo se trabajaba en un club el que presidía el doctor Waldo Marco entonces, y cómo la astucia a la hora de captar jugadores se mezcla con el sentido común. Para empezar, Canario. Canario había recibido la baja del Sevilla. El futbolista que llegó al Real Madrid procedente del América de Río era un brillantísimo extremo, pero que parecía olvidado ya para el fútbol.
Darcey, Silveira, Dos Santos, Canario. Cuidado, cuando digo Dos Santos no le confundamos con el otro componente de los cinco magníficos. Canario, que como dices, llega del Sevilla, pero que dos años antes ha protagonizado, junto a Puskás y Di Stéfano, la famosa paliza maravillosa al Eintracht de Frankfurt en la Copa de Europa en Hampden Park en Glasgow, venciendo al Eintracht de Frankfurt por 7-3. Es decir, estamos hablando de un supercampeón y llega al Zaragoza.
Y que todavía hace muy poco seguían viendo los espectadores de la BBC, los telespectadores, porque se la repetía Navidad tras Navidad a todos ellos como máxima expresión del fútbol. Ahora les ponen alguna de la roja y esto no es broma.
Es el último en llegar de los cinco.
Es el último.
Junto con Santos, de hecho, pero es de los últimos en llegar
es el último,
al Zaragoza.
Porque con Miguel, con Duca, con Murillo, ya había jugado Marcelino. Martínez Cao, que llega desde Ferrol, el aresano, llega con 19 años al Real Zaragoza.
Seminarista, ha salido del seminario, llega, como dices, del Ferrol, siendo jugador aficionado, con lo cual, si yo no estoy equivocado, el Real Zaragoza no paga ni una sola peseta.
Nada, ni un clavel. Por Canario y por él, nada.
Sin embargo, sí por Santos, sí por Villa, pero no por Marcelino.
Eleuterio Santos. Sí, Canario era la habilidad, el desborde, la imaginación carioca. Incluso
¿habría sido titular en Brasil si no hubiera existido un tal Garrincha?
Hubiera tenido muchísimas posibilidades, porque tenía ese juego. Lo que pasa es que era discontinuo, Canario. Y donde se encuentra y se realiza exactamente como futbolista es en aquella delantera de los cinco magníficos. Entre él y el velocísimo, 11 segundos de los 100 metros hacía Marcelino, chutador con las dos piernas y excelso rematador de cabeza, tanto como César o como Santillana en la historia del fútbol español, entre los dos jugaba el pulmón, que en lugar de venir de cualquier región del norte, venía de la más sureña de las nuestras.
De Tenerife, donde no podíamos imaginar que saliese Eleuterio Santos Brito. Se forma en el Tenerife, él de hecho tiene una relación siempre estrecha, llega a ser, una vez retirado del fútbol activo, llega a ser coordinador de la propia cantera del Tenerife y llega Yeyo Santos con una ficha bastante elevada que paga el Zaragoza al Tenerife para esa época, 1,5 millones de pesetas y como dices, es un jugador que se pasa los partidos corriendo.
Pero con sentido del juego, él fue internacional con España. Era de esos futbolistas que ahora, en el fútbol de ahora, querrían todos los entrenadores, porque a su condición física unía un excelente trato de balón. Y él a la izquierda. Toda la magia del mundo junta en un interior y un extremo. Villa y La Petra.
Bueno, con Villa y La Petra podías ir al fin del mundo. Podías ir a cualquier estadio del mundo porque salías victorioso. Villa era el regate y Carlos La Petra era el genio, el innovador, el hombre de la visión de juego panorámica, el jugador adelantado a su tiempo.
Mira, yo he visto a poquísima gente, jugando conmigo, jugando contra mí y como espectador, driblar como a Villa, en seco, con un cuerpo muy alto para la época. El futbolista que había salido del Real Madrid, que había jugado en el primer equipo del Real Madrid, que había estado cedido en el Plus Ultra también. Ese jugador era capaz de sentar con la cintura, con un regate seco, a cualquier defensor del mundo y hacerlo consecutivamente uno tras otro con quienes le fueran entrando. Y Carlos era la ciencia. Carlos La Petra había llegado al fútbol casi de rebote porque se empeñó Emilio Ara, pero si no, no hubiera sido jugador porque estaba en el Santa María del Campo, en un colegio universitario en Madrid, jugando al Guadalajara mientras hacía la mili. Que hay uno muy bueno en Madrid, que hay uno muy bueno en Madrid, que vamos a verlo. Y así salió ese tipo que, como corso en el Inter de Milán, fue capaz de entender que el equipo se podía dirigir desde la banda izquierda retrasando su posición. Y era el eje inclinado hacia un costado desde el que se movía todo el fútbol maravilloso de aquel Real Zaragoza.
Es el hombre que, sí, que como hemos escuchado al principio, inventa la media punta escorada banda, como has mencionado, Petón, es un falso extremo, es una especie, para que nos entiendan los más jóvenes, de Zidane y de Iniesta. Juega caminando.
Muy Iniesta.
Pero mientras camina, está rastreando todo el campo para ver dónde va a encontrar los puntos débiles del rival.
Sí, pero dependía de los partidos, ¿eh? De eso se le acusaba en ocasiones a Carlos La Petra, pero Carlos tenía un despliegue en el campo exagerado. Era un hombre fortísimo. Y eso, eso no era tan importante para el espectador, porque lo que destacaba a ojos de la tribuna era siempre su matemática precisión en los pases, su entendimiento del juego. A mí Carlos me ha dicho que después de los entrenamientos se quedaba él solo con el balón y no se iba del campo hasta que daba 25 veces en el larguero. Me lo ha dicho a mí Carlos, viniendo de una final ganada por el Real Zaragoza precisamente contra el Barça en Madrid muchos años después, y me lo creo, estoy seguro de que me decía la verdad.
Bueno, hay una final de Copa, recordarás, Petón, creo que la del 64 contra el Atlético de Madrid, creo que el primer gol es suyo, y exactamente reproduce esta jugada desde el vértice del área, desde el vértice izquierdo, recibe un balón desde el extremo, y sin mirar, simplemente bombea el balón por encima del portero del Atlético de Madrid, da en el larguero, rebota en el cuerpo del portero del Atlético de Madrid y es el 1-0
para el Zaragoza. Es lo que se ha llamado un centrochut, término que seguramente inventó Antonio Valencia, inventor de muchos otros, de poner toda la carne en el asador, de la pelota salió lamiendo el poste, todo eso lo inventó Antonio Valencia, subdirector de Marca, periodista y abogado zaragozano. Muy seguidor, oculto, entonces no se llevaba a decir, periodista, de qué equipo era, oculto, del Real Zaragoza, e inventor, afortunado, del término, los cinco magníficos.
Déjame apuntar una cosa más de la Petra. Tuvo una competencia feroz en la selección. Gento y Collar.
Fíjate.
Menudos monstruos. Y Carlos decía, ellos dos son mejores, que vayan ellos. Carlos fue titular en la Eurocopa del 64 en la final, como decíamos. Era un hombre desprendido en este sentido. Era un jugador que sabía que sería valorado en el tiempo, aunque él renunciase incluso a la titularidad de la selección.
Era un adelantado en todo. Fíjate, de aquella delantera, Canario terminó siendo portero de un bingo. Sin perder la alegría, sin que se le cayeran los anillos, con toda dignidad. Santos, coordinador del fútbol base del Tenerife, hasta que un cáncer de hígado fulminante se nos lo llevó. Marcelino, empresario de éxito de la construcción y padre de una diseñadora de moda como Sara Coleman, importantísima. Villa, licenciado universitario, un hombre que provenía de la burguesía madrileña. Y Carlos Lapetra, de la Alto Aragonesa. Su padre, Fidel Lapetra y Lurata Goyena, era presidente de la Diputación de Huesca. Cuando acaba el fútbol, Carlos se va porque se harta y rompe el contrato. No está contento con el trato que le está dando el Real Zaragoza y él decide rescindir el contrato y no jugar con 30 años. Luego el Atlético de Madrid de Martel Domingo le ofrece volver y él ya no juega más. Carlos Lapetra adelantó todo. Él fue el primero que vio que la publicidad podía ser un ingreso para el futbolista. E intentó llevarla a la Federación Española y a la selección. Él fue el primero que recuerdo todavía perfectamente cómo me lo explicaba, que decía, el agente tiene que ser el representante de una persona importantísima en la vida del jugador. Y él fue el que trajo al poeta del gol, a Rubén Sosa, a España. El primero que fue un representante. Él lo veía antes que los demás. Luego no ejecutaba un poco, como tú dices, por desdén. O sea, ya lo he visto, ya lo he hecho, ya os he dicho cómo hay que hacerlo, ahora hacedlo vosotros.
Carlos Lapetra consiguió en 1964 tres títulos importantísimos. La Copa de España, la Copa de Ferias y la Eurocopa de Naciones. Es decir, no estamos hablando de alguien. Marcelino consiguió lo mismo, por supuesto. Reija, Villa, Violeta. Pero Carlos Lapetra es el símbolo, yo creo, de ese equipo que, como has mencionado, Petón, quizá es el final de las grandes delanteras del fútbol español.
A mí, de lo que no me cabe duda, es de que hizo el fútbol más vistoso que se vio en España en ese lustro. Y que, si no ganó la Liga, fue porque la plantilla no tenía toda la calidad que tenía el 11 que jugaba habitualmente en el Real Zaragoza.
De hecho, decían de ellos que eran el equipo del caos porque ganaban copas de feria, pelearon en recopa, de hecho llegaron hasta las semifinales, perdieron con el West Ham, otra recopa la perdieron por lanzamiento de moneda.
O sea, contra el Glasgow Rangers,
Glasgow Rangers.
Una canallada.
Y de hecho, Los cinco magníficos duraron solo 4 años. Uh-huh. Hablamos de ellos como de un equipo mítico y de una delantera mítica, que lo es, pero solo 4 años. En esos 4 años, 4 veces finalistas de Copa, 2 veces finalistas de Copa de Ferias.
Ayudaron a otros a que se convirtieran en mito también, porque en el Bernabéu jugaron contra el Athletic Bilbao y ganaron 2-0, pero fue tan excelsa la actuación del guardameta contrario que...
que Iríbar, madre mía.
Que Iríbar,
madre mía, el Chopo.
Que Iríbar,
ahí
Iríbar,
se inventó, nació un grito de guerra.
Se puede decir.
Que son, a estas horas se puede.
Hombre, la 1:33. Iríbar es cojonudo, nació gracias al asedio de los cinco magníficos. Que resumen toda su vida en un partido. Pónganse en situación. Estamos en Leeds y es la semifinal de la Copa de Ferias. Allen Road vestido de gala. 50.000 espectadores que han llegado al campo antes de que lo haga el autobús del Real Zaragoza. Saltan los aragoneses. Van con el uniforme de respeto. Camisa roja, el escudo con el león rampante al corazón y pantalón azul. Ven que el campo está embarrado, pero si no llueve. Don Revy, el pícaro entrenador del Leeds, el mítico, el que consiguió que ese, en ese tiempo, fuera campeón de todo en Inglaterra, el mejor equipo del Reino Unido, ha pedido a un camión de bomberos que la noche anterior, la del martes, embarre el campo. Y con mangueras han estado los servidores del orden empapando el césped de Allen Road. Para completar la jugada, el árbitro también es pintoresco. Carson, el sueco, es manco. Da el pitido inicial. Y a los 3 minutos, Canario desborda por la derecha, le da el balón a Villa, más escorado aún, dribla uno, dribla otro, dribla al tercero. No puede Jackie Charlton salir al cruce y Marcelino en boca. El segundo, la petra por la izquierda. 2 fintas. Balón al centro. Recibe Villa. Gol del Real Zaragoza. 0-2. Eleuterio Santos coge el balón. Llega el Cheche. Avanza cerca del área. Pero todavía 25 metros. Golpea. Leeds 0, Real Zaragoza 3. Minuto 13 de la primera parte. En un cuarto de hora, el Zaragoza había pulverizado al mejor equipo de Inglaterra con Charlton, Bremer y compañía. Esperó desde ese minuto. Fernando Daucic ni corregía desde el banquillo. Simplemente sonreía, casi lloraba de admiración. Sus muchachos aguantaban la pelota atrás y en cuanto encontraban un hueco, fulminaban a Leeds. Oportunidad tras otra hasta el final del partido en que Jackie Charlton convertido en delantero a corto. Don Revy, al final del partido, dijo: jamás he visto a un equipo español jugar como lo ha hecho el Real Zaragoza. Esa misma tarde, el Madrid era campeón de Europa ganando al Partizan su 6ª Copa de Europa. Pero lo que se había visto en Leeds fue tan maravilloso que cuando ya los jugadores del Real Zaragoza estaban en el vestuario y ninguna de las 50.000 personas que llenaban el campo de Leeds había abandonado Allen Road, todos unánimemente arrancaron de la caseta al equipo del León entre ovaciones para que saludaran desde el centro del campo, sin entender nada, emocionados, rindiendo a todo un estadio pleno de admiración. El Real Zaragoza de los cinco magníficos saludó desde el eje central de aquel estadio a aquel público y a toda la historia. Jamás habían visto jugar en Inglaterra como jugó aquel equipo.
Mirando atrás me crece la nostalgia cuando saludo tu escudo de león. Mirando atrás para darle importancia al Zaragoza que huele a campeón. Quisiera estar en la piel de Canario, quisiera ver los cinco en Chamartín.
Fauto, ¿qué dices?
Bueno, aquí está el zaragocismo y Zaragoza y Aragón absolutamente emocionada con esta fábula. Por ejemplo, David nos dice: fábulas del fútbol enorme, Martí, Perarnau y Petón hablando de la época más gloriosa del Real Zaragoza. Gracias por ofrecernos este gran relato de nuestro Real Zaragoza. Un placer para los zaragocistas, nos dice Víctor. Avispas en el Cierzo, gran canción de la ronda de Voltaña que sonaba en el partido de las 12 para hablar de ese Real Zaragoza de los 5. Santi nos dice: a ver si alguna vez hacéis algo de la delantera del Athletic. Venancio, Iriondo, Zarra, Gainza y Paniza. Y también otra del Barça, de Messi, Cés, Iniesta y Pedro, aunque estos no son 5, son 4.
Y son bastante más contemporáneos, ¿eh?, que todos aquellos a los que hacían alusión tanto Martí Berardo como Petón.